Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y ahora nuestro encuentro va a ser con Maribel Vaquero. Ella es la portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados del Partido Nacionalista Vasco. Maribel, ¿qué tal?
Muy bien,
egunon. Bueno, ahora estas fechas permiten un poquito de relajación, ¿no?
Bueno, un poquito.
Un poquito solo. Un poquito. Bueno, ¿qué tal se encuentra con el papel en Madrid después de la sustitución que ha tenido que hacer Aitor Esteban?
Bueno, pues honrada, de alguna manera honrada porque se haya puesto la confianza en mí, agradecida y bueno, con un poco de responsabilidad más añadida a la que teníamos antes como miembro del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, evidentemente, con responsabilidad también.
Sí, el tener las portavocías es estar un poco más expuesta. Uh-huh. Estábamos hablando, y si se me permite que lo voy a contar en los previos, estábamos hablando del mal espectáculo que suele dar el Congreso de los Diputados, fundamentalmente.
Sí, es un espectáculo al que desde la política vasca no estamos acostumbrados. De hecho, cuando va alguien, algún político de aquí o alguna política de aquí allí, se queda alucinado del nivel que hay, ¿no? El nivel de bronca que hay en el Congreso de los Diputados y los insultos que se vierten de una bancada a la otra, ¿eh? No solo son, hay algunos partidos políticos más broncos, pero bueno, yo creo que ya está bastante extendido ese tipo de esa forma de hacer política. Por ahora nosotros ahí no va, o sea, nosotros por ahora no vamos a entrar de ninguna de las maneras. Yo creo que al Partido Nacionalista Vasco en esa bronca no le van a ver nunca, porque no es nuestra forma de hacer política. Yo creo que en Euskadi también los partidos políticos tenemos otra forma de hacer política. No hay nada más que ver en el Parlamento Vasco. Esto no estaría permitido de ninguna de las maneras.
No, desde luego, ya hay cuestiones además reglamentarias, ¿no? que aquí ni siquiera están reguladas. Eso de aplaudir, estar todo el rato interrumpiendo, etcétera, sí. ¿No? Ese tipo de cuestiones que llaman la atención. ¿Y eso no genera también una desafección a la política, un alejamiento de la ciudadanía?
Bueno, pues,
o de parte de la ciudadanía, vamos.
Yo creo que hay crítica a la bronca política, pero luego también es algo que también vende, ¿no? Es como una contradicción, es como el tema de los toros, ¿no? Lo de qué miedo me da el toro, pero me gusta que haya sangre y que le pillen al torero. Pues yo creo que hay algo también de eso en política, es una escenificación en la que en general también nosotros tenemos mucha responsabilidad. Lo que quiero decir es que nosotros también tenemos que hacer pedagogía política, de lo que debería de ser también otra forma de hacer política. O sea, que la responsabilidad es nuestra, de los que estamos en ese hemiciclo y las personas que nos dedicamos a la vía política. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es ser más consecuentes en cómo decimos aquello que queremos defender, ¿no? Sin tener que entrar a la bronca ni al insulto personal contra la otra persona o contra el otro partido político.
Bueno, pues vamos a entrar ya en detalles de cómo está la situación, que por cierto, ayer volvimos una vez más a tener lo que ya hasta dentro del propio gobierno se considera una especie de crisis de gobierno. ¿Qué puede aguantar el gobierno, este gobierno actualmente?
Bueno, pues no sé, a mí ya también me sorprende. El gobierno tiene dentro una bronca política, en este caso por el tema del armamento que...
De la compra de balas a una empresa israelita,
sí. Pero también ha tenido otro tipo de broncas y es un gobierno que ha sabido, desde la diferencia, ¿no?, manteniéndose en el gobierno. No solamente hay discrepancias con el resto de partidos políticos, también hay bronca interna, pero ahí está y Pedro Sánchez sorprende y sigue gobernando. Por lo tanto, esta bronca interna, bueno, pues ya veremos lo que da, qué recorrido tiene. Yo creo que se está empezando ya a suavizar y ya veremos en el futuro cómo se va a desarrollar.
Bueno, bola de cristal desde luego no tenemos para saber cuál es el futuro y eso dependerá solamente del presidente del gobierno central, que es el que tendrá que decidir si continúa o no continúa este gobierno, ¿no? En el caso del PNV, por cierto, ¿cuál es su posición con respecto a este comportamiento? Vamos a este último comportamiento de esto de el mantenimiento de un contrato con una empresa israelí cuando se había hecho en octubre una especie de aclamación pública de que se iba a renunciar a todo contacto.
Bueno, pues la verdad es que no tenemos más información de aquella que hemos podido leer en la prensa y sí vamos a pedir información. Próximamente, de hecho, Pedro Sánchez ya nos ha anunciado que va a comparecer con el tema de seguridad. Me imagino que este tema también saldrá y se pondrá encima de la mesa y nosotros pediremos explicaciones y, bueno, mayor transparencia para saber ese contrato en qué consiste y por qué se ha seguido manteniendo. La verdad es que sonar no suena muy bien después de los compromisos que se habían asumido, ¿no?
Sí, porque es una especie de pasar la línea roja que uno mismo se ha establecido, ¿no? En este
sí,
caso.
Sí, es lo que estás diciendo. Entonces, bueno, pediremos más explicaciones y ya veremos en qué consiste este contrato, verdaderamente qué hay detrás de este contrato y, bueno, cómo va a quedar en el futuro.
¿Y qué le ha parecido? Bueno, en principio parece que están a la espera de información, ¿no? ¿Qué le ha parecido eso de que de repente anuncie 10.400 millones que van a salir de no se sabe dónde, ¿no? Casi que es una chistera, pues para aumentar el gasto en defensa.
Bueno, lo que está Europa, la decisión que ha tomado y lo han tomado los tres partidos políticos, los liberales, tanto el Partido Socialista, el Partido Popular, la decisión que se ha tomado es que Europa se dote de mayor seguridad. Ya no tenemos la ayuda, ¿no?, de Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos no es un aliado para Europa y Europa tiene que ser más segura para poder defenderse de alguna posibilidad de los ataques que pueda sufrir, ¿no? Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez ha asumido también ese reto, ha anunciado que el del 1,4% se va a ir al 2%, se va a aumentar el gasto en seguridad y lo ha hecho en 5 pilares. Bueno, ya veremos cuál es la letra pequeña, de dónde va a salir ese dinero. Porque en un principio esto no se va a hacer con financiación europea, aunque está se ha dejado la puerta abierta que pueda crecer incluso más el gasto en seguridad, pero también con financiación europea. Por lo tanto, vamos a ver aquello que dice los fondos NEST que no se van a usar o se van a reformular, de aquellas partidas en las que ha habido algún ahorro, que claro, estamos con los presupuestos del 2023, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que, bueno, que no es tan fácil seguir la pista al presupuesto cuando son presupuestos prorrogados, ¿no? Entonces tenemos que ver qué partidas nos han ejecutado, por qué nos han ejecutado, si son partidas verdaderamente que no era necesario ejecutar porque por el paso del tiempo, bueno, pues con las necesidades hay que ir modificándolas, o si eran partidas necesarias. Y también se está hablando de, bueno, de partidas no gastadas y de los fondos. Entonces tenemos que ver si esas partidas nos afectan o no nos afectan a Euskadi, a las empresas vascas, a la ciudadanía vasca, o si verdaderamente son partidas que podían, ¿no?, reorientarse a este gasto.
¿Cree que sería obligación del gobierno presentar presupuestos?
Yo creo que es deseable que se presenten los presupuestos, aunque no se aprueben. Simplemente para que el Congreso, los diputados, los partidos políticos, las personas que tenemos ahí representación, porque al final tenemos una representación elegida por la ciudadanía, podamos opinar y podamos hacer nuestras aportaciones. Yo creo que sí, que sería muy deseable que el Gobierno presentara presupuestos para saber qué acuerdos hay o qué acuerdos no hay. Y él no lo tiene de entrada. Nunca se sabe qué se puede llegar después de un proceso de negociación.
Sí, porque eso sería fundamental, ¿no?, para saber. Y además que me imagino que cada uno de los partidos haría las aportaciones como las haría el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, a esos presupuestos, evidentemente.
Sí, en el anterior, en la última negociación presupuestaria teníamos bastante avanzado el acuerdo y lo deseable es para todos nosotros que haya nuevos presupuestos porque evidentemente estamos todavía jugando con los presupuestos del 2023 y la economía y la vida no es la misma en el 2025 que en el 2023. Eso hay, tenemos todo el tema de los aranceles, tenemos toda la incertidumbre global que hay y por lo tanto sería deseable que hubiera presupuestos.
Bueno, al menos que los presente, como decía, ¿no?
Al menos que los presente, que los presente. Para que también los partidos políticos nos retratemos, también los que están en contra de esos presupuestos, porque digan por qué están en contra de esos presupuestos.
Sí, porque muchas veces también eso queda eclipsado, ¿no? No se ve exactamente. Hombre, sí llama la atención, por ejemplo, que esos 10.000 millones de los que estamos hablando, pues ha tenido que forzar un poco la máquina para que por lo menos se den explicaciones. Eso en teoría debería haber sido aprobado también por un congreso, ¿no?
Sí, bueno, lo que se está viendo es que muchas veces se está evitando que haya un debate en el Congreso para no visibilizarse que la falta de esas mayorías, incluso dentro del propio Gobierno. Y el Partido Popular, por otra parte, está utilizando argumenta que no se dé ese debate en el Congreso de los Diputados porque no hay acuerdo dentro del propio Gobierno o de los partidos que apoyaron a la investidura. Entonces, bueno, ahí están los dos partidos que cada uno quiere cubrirse las espaldas, pero es lo deseable y lo necesario es que haya debate parlamentario, aunque no haya acuerdo. Pero el debate parlamentario, yo creo, y esa transparencia de cara a la ciudadanía es necesaria.
¿Siente el PNV que, ya que ha hablado del Partido Popular, que hay cortejos por parte del Partido Popular insistentemente para que el PNV acerque posiciones al PP?
Bueno, pues a veces los cortejos no parecen tales cortejos por declaraciones que hacen algunos portavoces
bueno, es que
del Partido Popular.
¿No? Depende
Entonces,
del portavoz.
Bueno, esto, cuando dice alguna palabra bonita parece que hay un cortejo y cuando no, pues parece que te están dando un bofetón. Bueno, pues el Partido Popular, pues en estos momentos yo creo que todavía se tiene que centrar más y tiene que ser un partido que no dependa tanto de Vox como está dependiendo.
Sí, porque cree que se ha voxificado, si se me permite la expresión.
Bueno, pues verdaderamente en algunas comunidades autónomas está gobernando con Vox, ¿no? Y está llegando a hacer renuncia de algo que para nosotros es indispensable, ¿no? Que ser un partido Vox para nosotros no es un partido democrático. Y por lo tanto, los pactos con Vox, las exigencias de Vox, pues no son exigencias democráticas y creemos que no se puede gobernar con Vox.
Bueno, pues precisamente ha sido Vox el único de los partidos que se ha puesto en el Senado, por ejemplo, al concierto económico, ¿no? Una vez más, vamos.
Sí, bueno.
No es nuevo tampoco.
No es nuevo. Pasó en el Congreso, pasó en el Senado y bueno, Vox está en todo lo que pueda ser autogobierno, diferencia. Bueno, pues cree en la España única y la España única España y no cree en nada más. Por lo tanto, no. Yo creo que además no es un partido que ni siquiera respete la Constitución. Es decir, su postulado incluso va en contra de la Constitución española.
Bueno, lo que sí es relevante, para que no pase de puntillas, es precisamente eso, ¿no? Que hasta el Senado le dio mayoritariamente el visto bueno a un concierto económico. Eso también hay que reflejarlo ahí, ¿no? Es una especie de blindaje a nuestro concierto.
Sí, además es necesario ese blindaje y es necesario que hayamos aprobado también la incorporación de los nuevos tributos, ¿no? Porque eso también nos da a nosotros otra base en estos momentos, como estábamos diciendo, de incertidumbre, ¿no? Tener esa fortaleza, también haber aprobado la nueva fiscalidad vasca, yo creo que en los diferentes territorios vascos, pues eso también nos ha de ser más fuertes y más competitivos de cara al futuro y estar más preparados para lo que pueda venir.
Bueno, algo que también había pedido el Partido Nacionalista Vasco parece que en parte se ha ido cumpliendo, ¿no? Y es que, por ejemplo, tengamos más capacidad energética para nuestra industria aquí en Euskadi, aunque no es todo lo que se pedía, evidentemente, ¿no?
No, estamos insistiendo mucho en ello. De hecho, hemos estado hablando, esta semana hemos estado reunidos también con el presidente y con Bolaños y nos han dicho que van a hacer caso a nuestras peticiones en temas de energético. Creemos que hemos hecho un montón de propuestas y que esas propuestas se tienen que tener en cuenta. Ya veremos hasta dónde llega porque verdaderamente es muy necesario para la industria vasca el tema energético.
Y tampoco se entiende por qué no, ¿verdad?
No se entiende por qué no. La verdad es que no se entiende, estando esa posibilidad ahí, pudiendo aprovecharla, ¿por qué no se aprovecha?
Sí. Bueno, pues esas son las dudas que le tendrán que explicar entonces, ¿no? Sí. Bueno, como ayer estaba también explicando el ministro Álvarez al Partido Nacionalista Vasco y a Euskal Herria Bildu, estaba explicándoles, bueno, pues cuáles son los pasos que se van a dar para reconocer el euskera, por ejemplo, en Europa, ¿no? Aunque se pueda reconocer como una lengua oficial.
Sí, se están dando pasos. Nosotros estamos, empujando también a que se den esos pasos. Son necesarios. Creemos que la pervivencia de nuestra lengua, siendo una lengua minoritaria, pues es un paso adelante para que pueda, que también se visibilice en Europa, para que aquellas personas que queramos usar el euskera también en las instituciones europeas lo podamos hacer y que sea una lengua de uso común, o sea, de uso, no una lengua olvidada. Y por lo tanto, es necesario que allí donde se pueda usar, se use. Además, es una lengua europea, es la lengua europea más antigua, por lo tanto, que menos que se pueda utilizar.
Bueno, este año ya podemos, ha habido avances, ¿no? Ya sí, en el Congreso de los Diputados se puede utilizar.
Sí, se puede utilizar.
Cosa que antes era también impensable, ¿no?
No, se usaba en el Senado, en pleno y en algunos temas, no en control. Por ejemplo.
Pero bueno, ya son avances, poco
sí,
a poco.
Sí, son avances. Sí.
¿Eso significa que se van consiguiendo avances con un, voy a volver al principio, con un gobierno que está debilitado, que necesita los apoyos? ¿Qué es por eso? ¿Qué es por esa razón? ¿Qué es por una razón táctica, no por otra,
hombre,
no por un convencimiento?
Pues no sé qué puede haber de convencimiento en esa pregunta y que hacérsela al gobierno, cuando lo hace por convencimiento y cuando se hace por necesidad. Pero evidentemente cuando hay necesidad el convencimiento es mayor. Es decir,
uno va convenciéndose, ¿no?
Sí,
por las necesidades.
Sí, yo creo que no, bueno, pues el tener que llegar, la necesidad de tener que llegar a acuerdos cuando hay mayorías absolutas, pues verdaderamente ya se ha visto, ¿no? Cuando ha habido mayorías absolutas, pues la gente está poco convencida para el cambio, ¿no? El que tiene el programa quiere desarrollar su programa. Y cuando no hay tantas mayorías, pues el convencimiento para otros temas es mayor, o por lo menos tener que tener una apertura de miras, ¿no? Decir, bueno, pues si quiero algo tendré que negociar. Tenemos que dar un poquito cada uno, ¿no? Para llegar a una negociación y para llegar a un acuerdo, para poder pactar, ¿no? Cada uno tiene que...
¿Y sería esta condición de gobierno el momento propicio, por ejemplo, para que pudiera llegar un nuevo estatus? Porque luego tiene que pasar por aquí, por ese filtro evidente del Congreso. ¿Sería en este momento? Porque dejarlo más adelante
Bueno,
queda la incertidumbre de qué es lo que puede pasar.
Sí, primero lo que hemos dicho, primero se tiene que dar el acuerdo en Euskadi con ese acuerdo.
Sí, sí, eso es lo fundamental. Sí,
evidentemente,
claro.
Nosotros tenemos que avalar el acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo en Euskadi y con ese acuerdo ir a negociarlo al Estado, ¿no? ¿Fácil va a ser? Pues no creo que vaya a ser un acuerdo fácil. Ya vemos, como hemos estado hablando hasta ahora, si cualquier cosa que de mínima importancia pues cuesta llegar a un acuerdo, pues algo con un nivel de base política, porque esto ya sería una base política importante que puede crear precedentes también en otros territorios, pues evidentemente pues se complica. Y tal vez estamos mirando siempre igual al Partido Popular y a Vox y tal, pero tal vez incluso la complicación puede llegar de otros partidos que se dicen, se autodenominan progresistas, ¿no? Yo el otro día a una dirigente de Podemos aquí en Euskadi me decían, hombre, reconocer a Euskadi como nación, bien, bien, pero ya el derecho a decidir, le costaba decir el derecho a decidir, no lo decía, ya lo otro decía, lo otro, entonces, bueno, reconocimiento de Euskadi como nación, como sujeto político, conlleva otras cosas. Entonces, una cosa es reconocer nación, nacionalidades, idiomas oficiales, y otra cosa son otras cosas, ¿no? Para algunos grupos políticos. Por lo tanto, el acuerdo se tendría que dar, evidentemente. El Partido Nacionalista Vasco luchará por un acuerdo, pero evidentemente igual no llegan, igual los desacuerdos llegan también de otros partidos que igual no estamos esperando que vayan a estar en el desacuerdo.
Bueno, sí, es que la semántica va mucho más lejos simplemente de dejar un enunciado, ¿no?
Claro, claro, una cosa es el enunciado y otra cosa es la acción que conlleva ese enunciado. Porque claro, ser un sujeto político y no ese sujeto político no tener reconocido una acción, como puede ser el derecho a decir de los vascos y vascas, de las personas que viven y trabajan en Euskadi, pues bueno, pues es algo que no se entiende mucho, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque puede ocurrir, ¿no? Que se llegue primero al acuerdo aquí y luego se llegue a la presentación allí. Eso está claro. Es como cuando, por ejemplo, el otro día el Lehendakari en el Aberri Eguna, digamos que se quejaba, ¿no? De la lentitud con la que el gobierno está manejando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las transferencias. Fundamentalmente hay una que es la que más está costando, que es la gestión económica de la seguridad social, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, porque ahí se habla mucho de la caja única, que se rompe la caja única.
Pero no hay que hacer pedagogía de que eso no es así.
Yo creo que intentamos hacer pedagogía. Intentamos incluso con el concierto económico, con lo que es el cupo y tal.
Bueno, que eso también llama la atención, que con la cantidad de años que no se han aprendido todavía de qué va.
Pero cuesta muchísimo hacer pedagogía. Yo creo que es que no se quiere ver esa, no se quiere asumir ninguna diferencia. Hay partidos políticos en el Estado que no quieren asumir ningún hecho diferencial. Entonces, todo lo que sea diferente tienen que poner un calificativo de insolidario que va en contra de lo que es la unidad de España y lo que es el concepto que tienen de España. Entonces, no entienden que dentro del Estado haya diferentes naciones y que haya unos derechos históricos que incluso están recogidos en la Constitución española, ¿no? Entonces, eso cuesta mucho, y hacer pedagogía cuesta, porque también existe la otra pedagogía, ¿no? La anti. Entonces, no sé si se puede llamar pedagogía, pero también hay un mensaje contrario a lo que es la diferencia. Entonces, bueno, ahí estamos todos los días.
Bueno, pues es que hemos hablado antes del concierto económico. El concierto económico es algo que recurrentemente se ha intentado explicar, y hay muchas veces que no son capaces de captar hasta dónde llega, ¿no?
Sí.
Pone así una cara como diciendo, bueno, sí, esto me toca día
sí
día también.
Bueno, sí, el explicar que al final tú, si no recaudas, no viene papá Estado a darte lo que te falta para poder vivir, pues cuesta mucho entenderlo. Eso, en esa parte no se quedan. Al fin y al cabo, nosotros asumimos un riesgo unilateralmente. Es decir, nosotros, si no recaudamos, si no hacemos bien nuestros deberes, pues ese dinero que nos recaudas, vas a seguir participando en los gastos del Estado en esa medida. O sea, no vas a participar en menos porque hayas recaudado menos. Entonces, vas a seguir participando por aquellos gastos en los que el Estado todavía tiene competencias, en aquellas materias de que su competencia en Euskadi. Por lo tanto, parece ser que no se entiende esa solidaridad, ¿no? Y bueno, pues se dice que no somos solidarios porque nosotros tenemos otro nivel de financiación y por lo tanto tenemos más dinero. Entonces, bueno, lo intentamos explicar Pero yo creo que es algo que cuesta por eso, por los contramensajes que hay por otra parte para que no se quiera entender en lo que consiste el concierto.
Sí, porque igual hay comunidades que se oponen precisamente o hablan de que aquí tenemos privilegios, pues, pero realmente no serían capaces de asumir,
claro,
un concierto.
Claro, pero eso,
¿no?,
es lo que iba, ¿no? Bueno, ¿no?, pues tengamos todos un concierto, no sé, pero nadie quiere tener un concierto. O sea, verdaderamente en el fondo nadie dice yo quiero tener lo mismo que tienen en Euskadi. Primero porque ni siquiera tienen haciendas. Sería algo difícil de gestionar y difícil de... tendrían que hacer incluso pedagogía dentro de su ciudadanía para explicarles en qué consiste. Entonces, si se queja, hay mucha queja a lo que es la diferencia, pero yo creo que tampoco verdaderamente se quieren asumir esos riesgos.
Bueno, tampoco los gobiernos parece que quieren abrir ese melón. Se habla mucho de él, el de las financiaciones autonómicas.
No, incluso hay un debate de financiación de los territorios comunes que está sin cerrar.
Y una condonación de deuda que no se sabe en qué nos puede afectar también, ¿no?, en cierta
medida.
Bueno,
en principio no nos tiene por qué afectar.
Sí, pero nunca se sabe cuál es.
No nos tienen por qué afectar, y ahí estaremos. Sí. En el caso de que así fuera, ahí estaríamos vigilantes para que eso
no
sea así.
No, pero llama mucho la atención, ¿no? Porque eso sería un comportamiento, bueno, que no estaba en los planes, el que a uno le perdonen deudas. Uno puede decir, bueno, ¿y a mí qué?
Ya,
¿no?
Ya. Bueno, nosotros en nuestra deuda nos la comemos
evidentemente. En ese caso. Bueno, pues Maribel Vaquero, seguiremos hablando de cuáles son las negociaciones que hay abiertas, que hay unas cuantas, ¿no? Porque de aquí a que termine la legislatura, en principio, habrá bastantes, ¿no?
Sí, tenemos que seguir exigiendo el cumplimiento de nuestro pacto de investidura, así como, pues, de aquí a cara a futuro, pues todas aquellas cuestiones que, como decimos siempre, sean interés de Euskadi, de los vascos y de las vascas.
Dice cumplimiento de investidura, si estamos ya prácticamente en los albores.
Pero ahí estamos.
Ya no estamos en los albores, ¿eh?
No, ya estamos
ya casi en el ocaso.
Bueno, no, estamos en casi la mitad de la legislatura. Bueno, si es que termina, estamos en la mitad de la legislatura.
Pues Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados del Partido Nacionalista Vasco. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros. Está bueno.
Es que ricasco.